Gracias, Ricardo. Qué introducción tan suave. Bien, se comunicó conmigo el ingeniero agrónomo Miguel Ángel Giongo. En realidad se comunicó con Ricardo. Llamó a los teléfonos de línea y me invita a conversar con él. Muchas gracias. Y quiero resaltar su aporte antes de que yo me comunique con él. Dice que es excelente la explicación sobre el PBI, pero que no escuchó opinión sobre cómo el grano sembrado actuaría como ahorro para ciclos posteriores. Muy buena idea. Le gustaría conseguir programas de los primeros 2 años de este programa. Bueno, ingeniero, usted me honra, me deferencia, me distingue con su mensaje. Bien, ya que hablé de estas cuestiones, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, me olvidaba esa parte del libreto preliminar y embrionario. A partir de ese libreto, pero que es recurrente, permanente, ostensible, consuetudinario, me distingue, me honra, me deferencia, como también el resto de los compañeros de la radio, que tienen a su cargo la idea, producción general, ¿no es así?, y conducción de sus respectivos productos radiofónicos. Muy bien, yo creo que antes que sumergirme en noticias, porque yo, si a ustedes les interesa la política también, las noticias de nuestro, de uno de los, digamos, sitios de WhatsApp, plataformas, a veces tienen mucha economía. La de hoy tiene estrictamente, a mi juicio, mucha política y solamente la cuestión económica de las retenciones, el crecimiento económico y el desarrollo. Entonces, voy a hablar una cuestión, sobre una cuestión. Cuando hablamos de república, tiene que ver con el respeto a las instituciones. Es decir, existe un Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el señor Presidente de la República, señor Presidente de la Nación, el primer magistrado, ¿no es así? Existen los ministros, los señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Usted tiene un Poder Judicial. Usted tiene un honorable, quiero jugar con esto, honorable Congreso de la Nación, bicameral, Cámara de Senadores, donde están representadas las provincias, y Cámara de Diputados de la Nación, donde están representado el pueblo, ¿correcto? La ciudadanía, ¿de acuerdo? En cualquier caso, uno puede hablar de toda la nación, pero estrictamente las provincias, el Senado, el pueblo, diputados, ¿correcto? Bien, entonces, y usted tiene el Poder Judicial. La independencia de los poderes es una institución republicana, ¿no es así? La libertad de prensa es una institución republicana. Cuando hablamos de independencia es la no injerencia, ¿correcto?, del Ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial. Cuando ha habido abusos del Poder Ejecutivo, toman, ¿correcto?, al Parlamento como una escribanía a la que se prestan los representantes del pueblo y los representantes de las provincias, ¿no es así? A cambio de, les dejo a ustedes en su imaginación. Y por otro lado, garantías constitucionales, el respeto, y el respeto a los derechos civiles. Y podemos hablar de la democracia representativa, que hoy está en crisis en todo el mundo, porque 90% de la población mundial no ha conseguido dar un salto en términos de riqueza e ingresos, ¿no es así? Y la democracia representativa incluso está en crisis en la Argentina por el hecho de que este concepto mundial, que aquí es caja de resonancia, usted ve distintos partidos que pueden ganar o distintas coaliciones las elecciones, pero los elencos gubernamentales no cambian fundamentalmente. Y cuando se promete alguna reforma del Estado muy profunda, usted inicialmente puede tener una reducción de ministerios, pero el personal es absorbido por otras dependencias. No voy a abrir más juicio que es el que acabo de decir. Ahora, democracia está vinculado a ese enunciado, el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, sí, de la Constitución norteamericana, pero en rigor de verdad, la democracia está asociada no estrictamente al crecimiento económico. Es condición necesaria, pero la condición necesaria y suficiente es que haya un derrame hacia el resto de la ciudadanía. Estamos hablando de apuntar, ¿sí?, a los derechos económicos en términos de una mejor distribución del ingreso y la riqueza, apuntar a la no concentración. ¿Sí? Esto es lo que, digamos, lo que yo quisiera formular. Crecimiento económico, crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno Real efectivo a lo largo de los años. Luego usted mejora este cálculo a través de PBI real per cápita. Luego usted calcula, ¿no es así? O sea, de PBI nominal, PBI real. PBI real per cápita. Luego calcula el coeficiente de Gini y la curva de Lorenz. ¿Sí? Entonces ahí va usted perfeccionando la medida del bienestar o la prosperidad social. Espero que esto haya quedado bien claro para todos mis queridos oyentes. Y retomo algún concepto que dejé colgado también, lo que dice Carlitos. ¿Sí? Das tu teléfono al aire y decís a qué hora salís de la radio. Bueno, eso es un acto de coraje, valentía, arrojo, ¿sí? Del cual estaría orgulloso mi padre, pero en este sentido me importa mucho lo de mi padre, pero me importa poco en términos de que es una impronta, una iniciativa mía, muy celebrada incluso por esta señora del podio. Y dice, ¿no tenés temor, no tenés miedo? No, no tengo, honestamente, ¿miedo a qué? Y es más, lo digo de manera educada, diplomática, discúlpeme, tal vez algo desafiante, y por favor, preferentemente de a uno en fila por la vía diplomática, y si no, será por otra vía. Pero, por favor, respetando, ¿no es así?, ciertos códigos. Discúlpenme esta última parte. Bien, yo quisiera abordar una reflexión sobre los austríacos y un repaso de la historia económica, más reciente historia económica. A ver cómo vengo de tiempo. Muy bien. Sí, muy bien. 2 horas es lo que me encanta. El PBI real a precios del 93 creció en el 91, 92, 93, 94. En el 95 cayó. Es más, para ser bien preciso, entre el segundo trimestre, correcto, del 95, ¿sí?, y el segundo trimestre del 96, ¿correcto? O fines del primer trimestre del 95, fines del, ¿sí?, del primer trimestre del 96, ¿correcto? Pero el número global agregado del 96 da crecimiento de la economía. Lo mismo que el 97, lo mismo que el 98, pero en rigor de verdad, la economía iba a crecer 6% en el 98, pero como cayó en el segundo semestre, solo creció 3, el PBI real efectivo a precios del 93. Si ustedes me permiten, el origen de la crisis de la convertibilidad es julio del 98, yo estaba trabajando en una financiera multinacional de capitales argentinos, perdimos millones de dólares, el dueño, yo estaba en el equipo de mercado de capitales, éramos 3, yo era analista de research, había un administrador de cartera full time, yo también era full time, y un asesor en términos de administración, en términos económico-financieros. Mi gran amigo y profesor Mario Marzana, con todos los títulos de ciencias económicas y cuya mujer era una especialista en matemática para economistas. ¿No es así? Muy bien. Entonces, ustedes tienen que la Argentina crecía con el Currency Board, ¿no es así? Y así murió. El Currency Board es una caja de conversión. Eso era la convertibilidad. Una caja de conversión heterodoxa, no ortodoxa, porque la ley de convertibilidad preveía que en años de caída de la actividad económica, de caída del empleo, la calidad de cobertura, ¿correcto?, de la base monetaria podía reducirse en un 33% y no el 100% de reservas internacionales de oro y divisas. ¿De acuerdo? Muy bien, pero dejemos ese detalle. Modelo de dinero pasivo, así incluso lo denomina el doctor Julio Hipólito Guillermo Olivera. No sé por qué le gusta a Javier Milei recordar los tres nombres. Espero que no sea para ponerlo en ridículo, porque Olivera fue un magnífico economista, una gran eminencia y un gran hombre moral, por otro lado. Una institución, una leyenda de la Facultad de Ciencias Económicas de la tan prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Luego yo también haré algún editorial sobre eso, contemplando bondades y demonios de las dos posturas, ¿no? De la defensa ultranza versus, ¿sí?, de dañarla en algún punto. Muy bien, en este sentido, caja de conversión heterodoxa que convalidaba los ingresos de capitales de la cuenta capital y financiera, que fue liberada por aquellas autoridades en términos de el consenso de Washington, liberalizar la cuenta capital y financiera de las balanzas de pagos para que ingresara inversión extranjera directa y capitales compensatorios. Los capitales compensatorios tienen que ver con préstamos privados y públicos de residentes económicos del exterior hacia la Argentina, hacia los residentes económicos de la Argentina. Saben que por eso existe una balanza de pagos, porque es un documento financiero contable de todos los intercambios financieros, comerciales y económicos entre residentes económicos de la Argentina y no residentes o residentes foráneos. Muy bien, todos estos intercambios se documentan en la balanza de pagos, si ustedes me permiten. Entonces, usted tiene capitales compensatorios y especulativos, y compra de activos en términos de títulos valores que cotizaban en nuestros mercados de capitales, y les puedo decir que los títulos de deuda estaban ofreciendo una tirea anual del 12%, compárelo con tasas del 3-4%, ¿sí?, de los fondos federales de los Estados Unidos. Era muy rentable especular en nuestro país, ingresaban capitales, con lo cual la caja de conversión convalidaba, por lo tanto, se emitía base monetaria, dinero endógeno. Se creaba base monetaria, en la definición tradicional, billetes y monedas en poder del público, más encajes remunerados, dinero endógeno, como un robot, voy a repetir. El dinero exógeno es la expansión propia del mejor kirchnerismo, 2003, hacia el 2007-2008, luego podríamos decir 2011, ok, modelo de dinero exógeno, y en convertibilidad, si usted creaba base monetaria y crédito interno, expandía la actividad económica, crecía el PBI. Ahora, no se hacían políticas anticíclicas en términos de ahorrar, ¿de acuerdo? Cuando estábamos experimentando crecimiento económico para luego volcarlo a la actividad cuando ingresáramos en una zona, en un cono de sombras, deflación, ¿correcto? Depresión, desempleo, para decirlo en términos de ciclos económicos keynesianos. Tal vez aplique, tal vez no aplique. El punto es que la caja de conversión también convalidaba las salidas de capital, de tal suerte que se achicaba actividad económica y empleo. ¿No es así? La caja de conversión no utilizó aquellas previsiones para atenuar, ¿correcto?, las salidas y entradas abruptas de capital, al menos las salidas abruptas. Y quiero consignar, asimismo, que Kenneth Rogoff dijo en alguna oportunidad del Fondo Monetario que liberalizar la cuenta capital y financiera de las balanzas de pagos en los países emergentes no garantizaba el desarrollo económico, ¿correcto? Que era muy probable en realidad que el ingreso de capitales a la Argentina, por ejemplo, más bien se explicara por el diferencial de tasa con Estados Unidos. Entonces, se achicaba el diferencial, aumentaba la tasa en Estados Unidos, los capitales salían. Se agrandaba el diferencial porque subía la tasa en Argentina, se achicaba la tasa en un país referente AAA, Estados Unidos, ingresaban capitales a un país emergente, teniendo en cuenta que en los países desarrollados la mano de obra es cara por el altísimo crecimiento y desarrollo económico, y en términos relativos el capital es barato. En un país subdesarrollado o emergente, o en términos de país de frontera, nuestra clasificación de riesgo, la mano de obra es barata y en términos relativos el capital es caro. Se inicia la crisis de la convertibilidad julio del 98, es decir, devaluación del rublo ruso y cesación de pagos, ¿no es así? Nosotros teníamos gran exposición al Russia Par y al Russia Principal, bonos de la deuda de Rusia. Muy bien, en el año 99 usted tiene la devaluación de Brasil, ¿correcto? Inicialmente en el 97 usted tiene crisis en los países asiáticos, empezando por Tailandia, ¿correcto? Bueno, simplemente para tener esta referencia. Entonces, usted ya tiene, julio del 98, a fin del 98, una caída del producto, pero el año global te da 3%. En el 99 te cae 3%, ¿sí? El Producto Bruto Interno Efectivo Real a precios del 93. En el 2000 es neutro. 2001 tenemos la caída del 4%, pero el gran arrastre estadístico hacia el 2002. ¿No es así? Entonces, ustedes tienen que la principal caída de la convertibilidad, ¿sí?, los efectos de depresión, desempleo, etcétera, ¿sí?, tienen que ver con el cuarto trimestre de 2001 y primer trimestre del 2001. Por supuesto, segundo trimestre de 2002, hacia abril, mayo, junio, termina de caer el Producto Bruto y comienza una reactivación o recuperación que concluye en el 2005-2006 y luego hasta 2011 se crece 36 o 40 puntos genuinos, ¿de acuerdo? Por arriba de la última cumbre que había sido julio del 98. Espero ser bastante claro con esto. Entonces, mis queridos amigos, primer trimestre de 2002 con respecto a primer trimestre de 2001, la actividad cae 16%. Segundo trimestre del 2002 respecto de segundo trimestre de 2001, la actividad económica cae 13%. En el global de 2002 caemos el PBI, ¿sí?, pese a que desde abril, mayo, junio empieza a remontar, hay un rebote. El global da caída del 10,9, con una inflación del 41%. Y toda la caída de la convertibilidad significó que, medida por PBI nominal en dólares, medida por PBI real en pesos, medida por PBI real en pesos per cápita, uno tiene una caída de entre el 18 y 22%. Yo tenía un número antiguo que me daba 25%. El punto es que toda esa caída en el 2005-2006 ya es recuperada. Y luego el crecimiento, quemando las naves, ¿sí?, de entre 36 y 40 puntos. Espero que esto haya quedado mucho más claro. Y por supuesto, con la implosión de la convertibilidad, no es tolerable ningún balbuceo. ¿Ustedes qué es lo que experimentan? Que por el desempleo de mano de obra, que era del 25%, y el desempleo de maquinaria, que era del 50%, nuestro producto bruto potencial era 500 mil millones de dólares y el producto efectivo era de 250 mil millones de dólares. Es decir, por el desempleo de recursos productivos o de factores productivos, se producía la mitad del potencial. Música, por favor. Gracias, Ricardo. Apertura, ¿importadora o exportadora? Ese es un artículo del Clarín escrito por Federico Poli, economista, director ejecutivo del Observatorio PYME. Bien, la economía argentina está atravesando un proceso de creciente sobrevaluación cambiaria e incipiente apertura comercial, mientras la producción local atraviesa una fuerte contracción, ¿correcto? El año pasado, menos 1,6, y este año estimamos menos 4%. Giacomini dice, sin agro, por el rebote técnico después de la sequía, caída del 7%, ¿no es así? Bien, la sobrevaluación, producto del ajuste del tipo de cambio oficial por debajo de la tasa de inflación, es lo que genera o que produce que Argentina esté crecientemente cara en dólares, ¿correcto? Perdemos competitividad. Sí, el manejo arbitrario de la tasa de cambio ha sido característica común, ¿sí? En una cantidad, correcto, inmensa, ¿no es así?, de planes de estabilización en la Argentina, utilizada como estrategia antiinflacionaria, ¿sí?, como por ejemplo la tablita cambiaria, es decir, el enfoque monetario de la balanza de pagos de Martínez de Hoz, llámese entre el 19 de diciembre de 1978 hasta marzo del 81, que estalló por los aires con una mini devaluación primero y luego una maxi devaluación, marzo del 81. Muy bien, el plan austral, la convertibilidad, el cepo cambiario de Cristina Fernández de Kirchner y todo el gobierno de Fernández, o la inflation targeting de Sturzenegger, y en la actualidad la tablita cambiaria de Caputo. El atraso cambiario, sí, a modo de actúa a manera de impuesto sobre las exportaciones y como subsidio a las importaciones. Bien, espero que este pasaje haya servido también para el debate. Algo que yo quería traer para hoy, ¿sí? Algo de teoría económica, ¿sí? Todavía tengo bastante y lo vamos a administrar eficaz y eficientemente en términos de la definición neoclásica de la economía como ciencia de la escasez aplicada a los programas de radio. Tiene que ver con la administración y eficiencia. Administración eficaz y eficiente, ¿sí? Digamos, cuando hablamos de las técnicas maximizadoras, enfrentando restricciones. Recurso escaso, tiempo. Y yo quiero meter o tratar todos los temas previstos. ¿No es así? La administración del recurso escaso para satisfacer fines, ¿sí?, necesidades, ambiciones, objetivos, aspiraciones múltiples, más bien infinitas e ilimitadas. Bajo un régimen no ricardiano, estamos hablando de David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación, su obra cumbre, o de dominancia fiscal, el Banco Central pierde autonomía en el control de la inflación, especialmente en circunstancias de insostenibilidad de las finanzas públicas. En este trabajo, bien, tiene que ver con la economía colombiana, pero no importa. En este trabajo se evalúa la presencia de un régimen de esta naturaleza en la economía colombiana para el periodo 1990 a 2007 mediante el uso de un modelo de vectores autorregresivos que toma como fundamento teórico, bueno, vectores autorregresivos tienen que ver con matemática, pero economistas y econometría, la materia que más le ha gustado al actual presidente de la República y que yo dicté años 92-93 en dicha Universidad de Belgrano, que toma como fundamento teórico la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno consolidado. ¿De acuerdo? El ajuste fiscal, la consolidación fiscal en la Argentina ha sido, ¿sí?, uno de los grandes éxitos, más la desinflación y una serie de cuestiones, o una cuenta corriente que será superavitaria en 17.000 o 20.000 millones de dólares este año, ¿sí?, entre otras cuestiones, ¿no? Después les voy a decir el argumento de Javier en términos de cómo administraron las políticas evitando una recesión del 10% para este año. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el malabarismo que han hecho? Los resultados no permiten validar la existencia de este tipo de régimen. Se concluye, por consiguiente, que el régimen ricardiano o de dominancia monetaria es el más apropiado para explicar la relación entre la política fiscal y la política monetaria durante estos años. Aquí el ingeniero agrónomo que se comunicó conmigo, yo podría decirle que justamente todos los conceptos, como el repaso previo al examen final o a los parciales de todas las cuestiones que hemos discutido, definición de producto, de inflación, de tipos de cambio. Hoy quiero tener un espacio para explicar si el tipo de cambio o los tipos de cambio real, multilateral, de equilibrio, eso también lo tenía en carpeta y espero poder tratarlo hoy, de acuerdo a la ley de precio único y a la paridad del poder de compra. ¿De acuerdo? Yo ya dije algo de estimación de Broda a ese respecto. Hemos tratado el cálculo de los valores presentes descontados y los valores actuales netos, ¿correcto? Para medir, así cotiza un bono, ¿no es así? Y cuál es su TIR o su TIR exigida o el rendimiento exigido por los compradores del bono. ¿Sí? Luego repasaré la formulita si ustedes quieren. Bien, hemos hecho descripciones profundas y exhaustivas sobre el desempeño de la economía argentina, sobre cómo funciona la convertibilidad, sobre cómo funcionaba el enfoque monetario de la balanza de pagos, incluso en Hume, ¿sí? Que lo tenemos más por el filósofo de Treatise on Human Nature, como a Smith lo tenemos más para la economía, pero él tiene Moral on Sympathy, donde distingue los actos buenos o los actos morales de los inmorales, mejor dicho, de los actos simpáticos y de los actos antipáticos. No hablaban de empatía, que ahora está tan de moda. Actos simpáticos y actos antipáticos en términos del desempeño económico. Muy bien, hemos definido muchísimas cosas. Hemos tratado a todos los autores de diversas escuelas y en cuanto a las liberales, todos, monetaristas, liberales clásicos, que yo creo inscribirme en esa cuestión, austríacos, anarco-libertarios capitalistas, que son austríacos extremos, hemos tratado diversos autores, keynesianos de izquierda, marxistas, ¿correcto? Entonces, en un régimen no ricardiano o de dominancia fiscal, que es lo que ha predominado en la Argentina, las actuales autoridades promueven dominancia monetaria. La autoridad fiscal fija exógenamente el sendero futuro del balance primario, ¿no es así? Recaudación impositiva menos gastos del sector gobierno central, independientemente del nivel de su deuda, por lo que sus políticas de ingresos y gastos no necesariamente se orientan a satisfacer la condición de solvencia de las finanzas públicas. Desde el punto de vista de la determinación del nivel de precios, bajo este régimen, la autoridad monetaria, Banco Central, pierde capacidad para controlar la inflación, en la medida que los precios terminan siendo afectados por las decisiones fiscales de un gobierno autónomo. Puesto que la política monetaria se acomoda a la política fiscal, esta última acabará dominando a la primera. Yo entiendo la monetización del déficit fiscal que conduce a la inflación. Creo que este es la... Por el contrario, si la postura de la autoridad fiscal es ajustar en el tiempo el balance primario para satisfacer la condición de solvencia de las finanzas públicas, que esté luego en condiciones de pagar los intereses de la deuda, los precios no se ven afectados por la política fiscal y la autoridad monetaria puede intervenir autónoma e independientemente a través de las tasas de interés para alcanzar las metas de inflación. En este caso, es la política fiscal la que se termina acomodando a la política monetaria. A este tipo de esquema se le conoce en la literatura como un régimen ricardiano o de dominancia monetaria. ¿Tenés algo más de música, Ricardo? Ricardo, me sorprendes. Bueno, me parece un juego. Bien, ¿qué música escuchamos hoy? Del maestro Funes Ugarte, Arrullo, Opus 25, escrito en 1947, Lamento Campero, Opus 29, escrito en 1949, ¿sí? Ronroncitos, ¿sí? Cinco expresiones de ternura, Opus 31, escritos en 1952, uno Soñador, dos Caprichito, tres Triste. Al piano, María Laura del Rizzo. Y ya le mando un beso enorme a mi gran amiga profesional de la salud, Cote Ojeda, que me dice, dos sábados a la noche que no fuiste a bailar el tango, Germán, es un pecado. Bien, entonces tengo cuestiones que decirles, ¿sí? Respecto de lo exitoso del plan económico en términos de desinflación, en términos de consolidación fiscal, en términos de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Digamos, si hablamos de una gran caída de las importaciones, tiene que ver con la gran caída de la actividad económica, ¿correcto? Bien, si hablamos de los déficits fiscales como casos testigo en la economía argentina, en la época del Rodrigazo, sí, teníamos 14%. ¿Sí? En el 81 teníamos un 11%. En la implosión de el gobierno de Alfonsín, ¿no es así?, del Plan Austral, Plan Primavera, ¿sí?, que significó una caída del 7 u 8%, ¿sí?, en el 88 del Producto Bruto, y en el 89 cayó 9%. Bien, el 7% de déficit en términos del producto, con el cual implosionó la convertibilidad, y el que heredó en el consolidado Javier Milei, 15 puntos del producto, ¿sí?, de los cuales 5 pertenecían a Tesorería General de la Nación y 10 a déficit cuasi fiscal, es decir, el déficit financiero del Banco Central de la República Argentina. Y disculpen que algo se me escapó. Cuando hablamos de economía pequeña, tiene que ver con una economía, ¿sí?, que tiene baja participación en el comercio internacional. Economía abierta quiere decir, aún, ¿sí?, que tenga 1, 2% de apertura o 99% de apertura, es decir, intercambia bienes, servicios y capital con las economías foráneas, es decir, los residentes económicos del exterior. Bueno, muy bien. Esto es lo que yo quería decir. Recordarles que bien, los precios locales son iguales a los precios internacionales, ajustados o multiplicados por el tipo de cambio nominal. Esto tiene que ver con la paridad del poder de compra y la ley del precio único. La inflación inducida, ¿sí?, es igual a la inflación internacional más la tasa de depreciación, en este caso la tasa de devaluación, el crawling peg, la tasa de depreciación del peso. Yo querría recordar que también en la versión austríaca que trae Javier, porque él descree, aborrece el keynesianismo en términos que la función de demanda de dinero es, digamos, la explicada por los ingresos en términos de demanda por transacciones y demanda precautoria, más, ¿sí?, la demanda de dinero explicada por la tasa de interés. Él dice, la tasa de interés no existe porque existe el dinero. La tasa de interés existe como preferencia intertemporal entre los bienes futuros y los bienes presentes. Es decir, es el precio relativo entre los bienes futuros y los bienes presentes. De tal suerte que se resuelve como un problema de optimización dinámica. Cuando aumenta la tasa de interés, aumenta el ahorro. Muy bien. Por lo tanto, él dice que el cavernícola de Moreno, cuando quieren controlar la tasa de interés, lo que están controlando son los precios de los bienes futuros, los precios futuros y los bienes presentes, ¿de acuerdo? Lo cual introduce una distorsión de precios relativo fenomenal y la economía pierde muchísima eficiencia, ¿correcto? Y por favor, cualquier clásico monetarista o austríaco hablará del dinero neutral, un keynesiano hablará del dinero no neutral. Querido amigo Ricardo, decime cuánto tiempo tengo de desarrollo. Muy bien, 10 minutos. Es excelente esto. A ver, déjame ordenarme un poquito. Bien, estimador mensual de actividad económica, agosto de 2024. En agosto de 2024, el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, registró una caída de 3,8%, casi 4%, en la comparación interanual, y un incremento de 0,2% respecto a julio en la medición desestacionalizada. Con relación a igual mes de 2023, 5 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto, entre los que se destacan pesca y explotación de minas y canteras. La actividad de explotación de minas y canteras fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Por su parte, 10 sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual. Por eso, incluso si le sumamos, digamos, la gran caída del consumo, pari passu, este veranito financiero en la cotización de acciones y bonos, esta recuperación de la actividad de los últimos 3 o 4 meses es una recuperación muy tenue y muy heterogénea. Por su parte, 10 sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan construcción y comercio mayorista, minorista y reparaciones. Ambos sectores, junto con la industria manufacturera, que cayó 7 puntos, bueno, le restaron 3 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. Muy bien, esto me pone contento. Bien, yo acá quería traer alguna cuestión de, digamos, cómo Javier interpreta, sí, el éxito del programa. Sí, congelar base monetaria amplia y la base monetaria sigue expandiéndose. Yo acá quería traer una cuestión. Sí, cuando definimos base monetaria, esto es igual a reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central más el crédito interno. Esto yo ya lo expliqué en alguna cuestión. Bien, el éxito de la política, sí, en estos términos, sí, para eliminar el overhang, ¿no es así? Donde ustedes tenían aumento, tipo de cambio, suponiendo un tipo de cambio fijo, sí, y un aumento en la oferta de pesos, sí. Entonces, ustedes exceso en la oferta de pesos, lo cual hacía caer las reservas internacionales, ¿sí? Y aumentaba la tasa de inflación, con lo cual, ¿sí? Ustedes estaban cobrando, se estaba cobrando más impuesto inflacionario, ¿correcto? Que es un impuesto no legislado y que afecta sobre todo a las clases populares. Bien, ahora, ¿cómo se procede con éxito? ¿Sí? ¿Sí? Cae el exceso de demanda de dólares, con lo cual cae el exceso de oferta del resto de los bienes de la economía. Entonces, se produce un exceso, ¿sí?, de oferta en materia de bonos, con lo cual cae la tasa de interés y cae el riesgo país, ¿correcto? Bien, espero que esto haya quedado claro. Sí, en cualquier caso, lo que sí quería decir en lo anterior es que, digamos, cuando teníamos la crisis inflacionaria con el money overhang, digamos, también teníamos una caída del producto. Pero, una vez más, en términos de la actual política, correcto, para eliminar el money overhang, nosotros tenemos una caída en el exceso de la demanda de dólares. Luego, una caída en el exceso de oferta del resto de los bienes de la economía. Entonces, luego tenemos, por otro lado, permítanme, ¿sí? Eliminamos el exceso de oferta en el mercado de bonos, cae la tasa de interés, cae el riesgo país. Entonces, lo que dice Javier es que esto atenuó la caída del producto, que podría haber sido del 10%. Traigo una cuestión de Nicolini aquí, el doctor Juan Pablo Nicolini. Espero que ahora haya quedado claro, díganmelo. Nicolini dice, si en 10 años la economía argentina crece entre el 7 y el 10%, se puede duplicar el PBI per cápita. Ricardo, seguí diciéndome cuánto tiempo tengo. 6 minutos, bien, estoy muy, pero muy, muy contento, muy contento. A ver, vamos a decir alguna cuestión más. Ya expliqué cómo se producía el crecimiento económico. A ver si estamos en condiciones de entender el cuadrilátero de las paridades internacionales. Para esto necesitaría un pizarrón, pero bien, tomemos la primera paridad. Nosotros, para un cierto periodo T, tomamos entre paréntesis un 1 más la tasa de interés nominal en el país A, dividido en el mismo periodo T, 1 más la tasa de interés nominal en los Estados Unidos. A es Argentina, B es Estados Unidos. Esto tiene que conjugarse con, ¿sí? También paréntesis, por favor. 1 más la tasa de inflación en Argentina, en el periodo T, dividido 1 más la tasa de inflación en los Estados Unidos, en el periodo T. Nosotros tomamos índice de precios consumidor, ellos también, que es el CPI, Consumer Price Index. Bien, esto tiene que, digamos, concatenarse con el valor esperado spot, ¿no es así? En el país A, ¿sí? Del tipo de cambio en pesos por dólar para el periodo T, dividido, ¿sí? El valor observado spot en el país A del tipo de cambio de pesos en términos de dólares, ¿correcto? Y esto se concatena con el valor futuro en A, cual se había calculado como valor futuro en el país A, Argentina, del tipo de cambio en pesos en términos de dólares para el periodo T, ¿correcto? Respecto del valor spot en la Argentina, ¿sí? Del tipo de cambio en pesos respecto de dólares, ¿sí? Y esto acá se refiere a tipo de cambio nominal, ¿no? Tipo de cambio real. Bien, a ver. Una cosita interesante en términos de, ¿sí? Del efecto internacional de Fisher y la teoría de la paridad del poder de compra y la obtención de los tipos de cambio implícitos. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer en A? Y bueno, este es de un paper, la ecuación 4, no importa. En el miembro izquierdo de la igualdad, en el numerador, yo tengo que hacer coincidir 1 más la tasa de interés monetario nominal en Argentina, en el periodo T, dividido 1 más la tasa de interés nominal en los Estados Unidos en el mismo periodo T. Esto se iguala con el lado derecho de la igualdad en el numerador, 1 más la tasa de inflación en Argentina para el periodo T, dividido 1 más la tasa de inflación en los Estados Unidos para el periodo T. Bueno, espero, estoy un poco más contento respecto de que estamos hablando de cosas importantes. A ver, Ricardo, ¿cómo estamos con el 2? Viva Perón. Bien, respecto del agro, a ver, ingeniero, espero que esto le satisfaga. Descargar un camión, ¿no es así?, de la cooperativa hacia el puerto, estamos hablando, ¿sí?, en Salta, ¿sí? Camión a al puerto, estamos hablando de $75. Ahora, desde el puerto a China, esto representa $40. Se dan cuenta que, digamos, es absolutamente ineficiente el sistema de transporte. Lo concentran los camioneros, pero no tenemos barcazas y no tenemos trenes, ¿de acuerdo? Bien, hoy tengo tantos saludos. Gabriela Grazzi, querida amiga correntina. El profesor José Pío Salas, el empresario de noble corazón José Lavalle y Gabriela Grazzi, alumna de las primeras materias de economía de una carrera de derecho, coro de la legislatura Cava y al señor director Claudio Messina. También saludamos a Ricardo en los controles porque figura en la lista. El profesor José Pío Salas, Coti Ojeda, la distinguida dama Luisa Astudillo, milonguera de Valparaíso, Chile, Elizabeth Moreno, gran bailarina formoseña, bellísima mujer bailarina de tango, a todos mis compañeros egresados de la misma fraternidad 1983, Isa, Juan Fernando de la Torre, Pablo Eduardo Cerveto, Piano Risenfeld, Jacqueline Dijoux en Francia, Nelly Frutos, todos mis compañeros del Requiem de Mozart, a Luis Rosales, al doctor Marcos Neumann, Alberto Mancilla, Alejandro González Escudero, el doctor Juan Martín Graña, el señor director René Castro, al profesor doctor Eduardo Escarano, a Sandra Raffaelli, a Claudio. Buah. Entonces honramos la memoria del venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien paso previo a ser canonizado, quien propugnó, sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inclaudicables, insoslayables, inevitables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, bendiciones, los quiero mucho.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.